Aunque lo que están a punto de ver es una obra de ficción, debería ser reproducida con el volumen a tope. Con el volumen a tope, a tope.
Las lunas de Júpiter.
Buenas noches. El dial de la 105.7 sigue adelante. Nosotros nos teletransportamos hacia las lunas de Júpiter desde aquí, desde Radio Municipal de Manises, y hasta las 11 de la noche. Hoy destacaremos algunas noticias musicales que tenemos. Más en profundidad hablaremos de la literatura de Ernesto Sábato y de una de las series de ficción más espectaculares, Dexter. Además, conoceremos un poco más la figura y la obra de un personaje muy polémico, Vincent Gallo. Todo esto y más a partir de ya aquí en las lunas de Júpiter. Bienvenido, bienvenida.
Las lunas de Júpiter.
Aquí en la 105.7 tenemos un programita dedicado al hip hop, Zona Cero. Programa que realizan nuestros compañeros de la formación Producciones Forzadas. Enviamos un saludo a Germán, Víctor y DJ Gover, a quien estamos escuchando. Pues bien, que sepáis que Producciones Forzadas, junto a Predicadores, Mente en Blanco y Merche Martínez, han creado 180 grados, un equipo de grupos valencianos que se unen para consolidarse y hacer menos difícil la propagación musical underground. 180 grados nace a modo de revista cibernética donde podrás informarte de todas las actividades, conciertos y encuentros del hip hop hecho aquí en Valencia. Anota la dirección www.180gr.com. Si quieres conocerles mejor, este sábado 12 de abril tienes una cita en la sala Red Shoe, en el Camino de Moncada número 128 de Valencia. Pincharán y participarán diversos DJs y amigos de 180 grados. Fancastastic 4.1 también estarán allí. Será a partir de las 8:30.
Presencia, ritmos, bombos, plazas, estructuras tácticas y rimas calculadas. Presencia, ritmos, bombos, plazas, reproducciones forzadas.
Somos tres como un aborto, deformes como una hiena. Es como un último polvo con Carmen Ordóñez en tu bañera. Soy tu sapo,
princesa,
no soy tu Brad Pitt. Escupoñardos venenosos contra Limp Bizkit. No pongo mensaje subliminal, pongo mensaje seminal. En esta selva somos monos masturbándonos rollo animal. En ocasiones ves muertos, yo tengo premoniciones. Yo no dormiré tranquilo hasta que no vea arder ambiciones. Tu novia no es guapa, es una puerta disfrazada de putón. Es antipática, pero además es la
lived a man who sailed to sea, and he told us
las lunas de Júpiter.
In the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green.
Y para los que optan por los clásicos que nunca mueren, este mismo sábado día 12 podéis disfrutar de la música en vivo de los Beatles, interpretada por su banda tributo, Abbey Road. Los Abbey Road se han consolidado como la banda tributo Beatle más importante del panorama español, con un repertorio que hasta la fecha recogía los más grandes éxitos de la banda británica durante el periodo de 1962 y 1966. Y ahora amplía este repertorio a la segunda época, hasta 1970. Estarán en la sala Loco Club a las 10 de la noche. La entrada vale 12 euros. La tercera edición del Summer Case tendrá lugar los próximos 18 y 19 de julio en Boadilla del Monte en Madrid y el PAC del Fórum en Barcelona. Summer Case 2008 se convertirá de nuevo en un puente musical entre las dos principales capitales españolas. Dos jornadas simultáneas de actuaciones en un festival joven que en sus dos años de andadura ha logrado congregar 54.000 asistentes en su primera edición y 109.000 en la segunda. Os avanzamos el cartel de este año. Interpol, Cornelius, The Ravionettes, Tiga, The Breeders, Falls, Kings of Leon, The Long Blondies, Los Campesinos, Máximo Park, Sex Pistols, The Stranglers, The Verve y muchos más. Escuchamos al dúo de Dinamarca formado por Sun Rose Wagner y Sharon Fu, The Ravionettes, quienes estarán en el Summer Case este verano. El sonido de The Ravionettes es, en palabras de sus creadores, un homenaje a mucha de la gran música creada antes de que nosotros llegásemos, como The Cramps, Jesus and Mary Chain, Suicide, Buddy Holly o Everly Brothers. Os dejamos de momento con esta búsqueda de amor en un cubo de basura, Love in a Trash Can. We'll be right back.
póngame ese último.
Bien, ¿para llevar o para tomar aquí?
Para llevar, por favor.
Oh, en este caso, pinche la opción de descarga. O bien, botón derecho, guardar destino como... como MP3.
El podcast en tu disco duro, en laslunasdejupiter.es. Para que nos lleves... por ahí.
Los italianos auténticos son de Buffalo. Palabras de Vincent Gallo, actor, director, modelo, compositor, cantante e hijo de sicilianos. Comenzó su vertiginosa carrera artística posando para Calvin Klein. Su cautivadora imagen, unida a su especial carácter, le llevó a convertirse en actor, y sus experiencias cinematográficas le llevaron a dirigir dos películas, Buffalo 66 y The Brown Bunny. Buffalo 66 puede considerarse su gran proyecto hecho realidad, su propio hijo, un film que ha escrito, dirigido y protagonizado. Una historia agria con un final sorprendente y muy dulce.
Don't start trouble. Don't start evil. I didn't say I'd give you a kiss. I said I'd get you a hot chocolate, okay? So I'm gonna go.
Si hay algo cierto acerca de Vincent Gallo es que sus películas, tan solo dos hasta el momento, son reconocibles y turbulentas. Gallo siempre es capaz de causar alguna secuela en el público. Su manera de expresarse cinematográficamente lo ubica en un plano más interesante que otros directores independientes. Al menos Vincent Gallo tiene la suerte de querer explorar los límites del imaginario común y corriente, utilizando el interior humano y no solo la superficie de los Estados Unidos. Quizá por eso escapa a veces de los favores de la crítica. Se dice de él, siguiendo la oleada de agresiones que provocó The Brown Bunny, que sus largos son una comunidad para el narcisismo. Gallo multifacético, Gallo megalomaniático, actor, director, guionista, productor, músico. De Buffalo 66, él mismo ha dicho que es una obra maestra. En Buffalo 66 existe una tendencia experimentalista, sin duda, evidenciada en los jump cuts, los picados y los insertos televisivos para revelar flashbacks. La historia de Billy Brown, un hijo que debe lidiar con la indiferencia de sus padres y la sombra de los Buffalo Bills de Nueva York, el equipo de fútbol americano que, según su visión de las cosas, le arruinó la vida, es en realidad un viaje de extremo a extremo en el proceso de maduración de una persona que se ha autoexiliado emocionalmente para no sufrir más de la cuenta, pero que aún, utilizando las técnicas de huida, no logra encontrar su lugar en ese mundo cruel, compuesto de mujeres malvadas, padres aprensivos y obsesionados, y una alergia al chocolate. La compañía de Christina Ricci en el papel de Laila, sin embargo, le da vuelta a este mundo caótico, y es con ella que Billy Brown halla una nueva fe más allá de sus buenos ratos en el salón de bolos, el único lugar donde ha sido feliz. Y ahora nos vamos a bailar claqué aquí en las lunas de Júpiter y con Christina Ricci.
Mm-hmm.
The Brown Bunny es una película opuesta a su antecesora. Plantea una interpolación de ritmos con una larga primera parte, el viaje por carretera desde New Hampshire hasta California, prácticamente imitando el tiempo real o la sensación real de un viaje de esa naturaleza. Planos largos y fijos desde el punto de vista del conductor del vehículo, con paradas poco relevantes. Un beso con una extraña, una visita a la madre de su exnovia, una tienda de animales donde Bud Clay hace preguntas sobre el periodo de vida de los conejos. Gallo utiliza un paradigma distinto al del guión usual, alargando el planteamiento y ubicando el nudo en los últimos 20 minutos de la acción. Un paradigma peligroso, sí, sobre todo si el espectador no acepta la escena gráfica para crear ese cambio de ritmo ni soporta el viaje monocorde previo, como sucedió con la primera versión de la película que fue proyectada en Cannes, vapuleada por la prensa y polemizada por Roger Ebert, la misma versión que Gallo volvió a montar a su vuelta a los Estados Unidos, restándole 26 minutos de metraje. Eso sí, Gallo no se cortó un pelo y llamó al crítico estadounidense cerdo obseso con la mentalidad de un tratante de esclavos por criticar su filme The Brown Bunny. La polémica de The Brown Bunny se asemeja a la que en su momento vivió Irreversible de Gaspar Noé. Filmes distintos, pero comparables en cuanto a la escisión que son capaces de provocar, sobre todo cuando todo un cuerpo cinematográfico es reducido a una sola secuencia debido a su contenido explícito. En el caso particular de The Brown Bunny, el punto de quiebre dramático es una felación, pero es una escena sexual que demuestra intenciones psicológicas e intimistas, de ningún modo excitante o erótica, menos aún forzada, y que funciona tal y como Gallo la concibió, rompiendo el ritmo de una película que hasta ese momento tiene contadas emociones. Francis Ford Coppola comenzará a rodar la próxima semana Tetro, un filme sobre la lucha interna de un par de hermanos de una familia italiana en la Argentina de hoy, protagonizada por Vincent Gallo y la española Maribel Verdú. Gallo hará el papel del hermano mayor. Y Maribel Verdú dará vida a la novia de Gallo, mientras que el flamante ganador del premio de la Academia, Javier Bardem, tendrá un papel pequeño. Una secuencia se rodará en Alicante y otras en la Patagonia. Sobre Coppola, Gallo afirmó que tiene un impacto tremendo sobre sus actuaciones y sus decisiones. Confesó haber visto The Good Father unas 500 veces. En palabras de Gallo, él es capaz de ver el mejor potencial en cada uno y eso le permite a cada uno florecer. Además de dedicarse a todas estas cosas, por si no fuera suficiente, Gallo también ha compuesto bandas sonoras y publicado discos. Ha estado tocando en diversas bandas de distinto estilo, como The Plastics, Pork, Bohack y Grey. Hizo buenas migas con el productor Rick Rubin, John Frusciante y Johnny Ramone. Estuvo en una banda de rock llamada Bunny junto a Lucas Haas. Más tarde, Vincent realizó su propio disco bajo el sello discográfico Warp Records, un álbum muy íntimo titulado When. En 2002 grabó Recordings of Music for a Film, un disco que recopilaba viejas composiciones remasterizadas. Ahora mismo escuchamos de fondo su álbum When. Here for me. resulta muy extraña esta sensibilidad en las canciones con su lengua dura. Galo, acostumbrado a no morderse esta lengua, se declara ahora enemigo de la marihuana y el alcohol, odia a los socialistas y a los hippies y confiesa haber votado a Reagan. Según él, Lynch rueda películas vacías y Harmony Korine, el fan terrible del cine alternativo americano, solo es un enano rico que droga a las chicas para violarlas. En su web, vincentgalo.com, confiesa no haber leído un guión en su vida y pide a las internautas guapas que le envíen fotos sin ropa. Y hay más. ¿Quieres tener un hijo de Galo? Pues no basta con que estés dispuesta a pagar el millón de dólares que pide por su esperma. El actor advierte que la aspirante compradora deberá reunir ciertas condiciones. Ser rubia, natural, de ojos azules. Galo aclara que no existen deformaciones genéticas conocidas entre sus ancestros ni antecedentes de enfermedades genéticas, que sirva de información. Sea cierto o no, está publicado en su página web. Además, puedes escribirle emails y hablar de todas estas locuras del chico. Nosotros pasamos a otra cosa.
Nosotros. Esto es Lunas de Júpiter. Momento de adentrarse en las lunas de Júpiter y de viajar a lo más profundo de las letras y de la literatura. Hoy hablamos sobre la particular visión del alma humana retratada por un genio sobre la condición más negra del hombre, el argentino Ernesto Sábato. Aquel que navega en la soledad de su superyo, en la oscuridad de su mente, aquel que divaga y es incapaz de llegar a ninguna conclusión, aquel que, por contradictorio que parezca, cree ser el gobernador de todas las artes y a la vez carece de toda confianza en sí mismo. Aquel que retuerce las palabras, las dobla, aquel que es incapaz de amar a nadie y que considera el amor como un triunfo, un arrebato de una pertenencia de alguien. Aquel aparcado en su mega ego, aquel abandonado por toda la realidad, aquel que canta mentiras, que las entona por creerse a sí mismo, que las entona para que los demás le crean como él quisiera ser. Aquel que mata por tener y aniquila por perder, pobre alma masoquista doblegada por aquel. pobre alma sometida por aquel subconsciente sádico.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne.
Así comienza la obra de este novelista y ensayista argentino, cuya obra se caracteriza por un profundo contenido intelectual sobre la difícil separación entre las nociones del bien y del mal, y por un estilo brillante e inquietante. Sabato nació en Rojas, en Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Estudió física y matemáticas en la Universidad de La Plata. Después de doctorarse en el 38, viajó a París para trabajar en unos laboratorios. Durante este viaje entró en contacto con el surrealismo y a raíz de esto decidió adentrarse en los territorios más oscuros del arte, apoyándose en el lenguaje del inconsciente y en los métodos del psicoanálisis. Regresó a Argentina en el 40 como profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En el 45 publicó unos artículos en el periódico La Nación, atacando el régimen de Perón, por lo que se vio forzado a abandonar la enseñanza. Tras ese episodio estuvo retirado durante un año y el resultado fue el libro Uno y el Universo, una colección de artículos políticos, filosóficos, en los que censuraba la moral neutral de la ciencia heredada del siglo XIX. En la actualidad reside en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, donde solo se dedica a la pintura, ya que por prohibición médica no puede ni leer ni escribir. El túnel nace de una desconfianza que Sabato depositó en la ciencia y que le llevó a investigar sobre las posibilidades que ofrecía la literatura para analizar problemas existenciales. El fruto de esta investigación fue la novela El túnel, en la que el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad del individuo contemporáneo. A Sabato le interesa reflexionar sobre la locura, comprender el motivo por el cual el protagonista mata a la mujer que ama y que es su única vía de salvación. El túnel es el tipo de historia que, gracias a una introspección hacia lo más profundo del alma, hace un sublime análisis de lo más oscuro del hombre. Como el más preciso de todos los pintores, Sabato es capaz de retratar con la perfección del hombre de Vitruvio el subconsciente, las pasiones y, sobre todo, la angustia vital que rodea toda la existencia de Castel, nuestro pintor encarcelado. De hecho, la cárcel en la que se encuentra ahora Castel no debe de ser mucho más grande que la que ha arrastrado a lo largo de su vida. Mediante su narración en primera persona, Castel trata de gritar al mundo exterior su incapacidad para comunicarse, ni siquiera con la única persona que logró penetrar en su pintura, María Iribarne. A veces volvía a ser piedra negra, y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían, y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otros y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había solo un túnel oscuro y solitario, el mío. ¿Es Castel una figura representativa de la sociedad actual? En una sociedad donde hemos desarrollado las comunicaciones de una manera vertiginosa, ¿somos incapaces de comunicarnos con la persona que tenemos al lado? Esta parece ser la tesitura de Sábato, quien enfatiza la desesperanza, la incomunicación y la soledad del hombre. La desesperanza de Castel arrasa con toda la humanidad y hasta con su propia vida. Como caricias lentas y crueles, la lírica de Sábato es triste, enfermiza, pero paradójicamente bella, pensamientos de desesperanza y de infinita soledad, pero sin embargo atractivos. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que en ese momento mágico no se volvería a repetir nunca. Nunca más, pensé. Mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar que qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. María es una figura inquietante dentro del relato, una mujer necesitada de amar, como si por momentos se le escapara de entre sus dedos el poco amor propio que le queda. Nos encontramos ante la figura de un subconsciente masoquista, un subconsciente que seguramente buscará en todas las personas ese punto de verdadero maltrato psicológico. María representa a la única persona que supo mirar la ventanita de Castel, esa ventanita representante de la poca esperanza que le queda a nuestro protagonista por intentar salir de su túnel. En definitiva, el túnel no es maravillosa por su historia, ya que esta ni siquiera es original. Es maravillosa por su forma, por su modo de retratar lo indescriptible, por saber comunicar toda esa angustia, toda esa soledad que sacude al hombre, hasta el punto de llevarlo a la absoluta impotencia. Sábato ya puede pasar a la historia como el mejor retratista del alma humana. El túnel, por Ernesto Sábato.
Todos los lunáticos, nuevo espacio en internet. Nuestra web. www.laslunasdejupiter.es.
www.laslunasdejupiter.es.
Noticias, agenda, curiosidades y, como no, todos los programas en nuestro podcast. Las Lunas de Júpiter. Lunasdejupiter.es.
Bueno, y aquí conmigo tengo a Elías, que también se ha leído esta maravillosa obra, El túnel. ¿No es así, Elías? Y nos vas a contar un poquito tu opinión.
Sí, la verdad es que no coincide realmente con la tuya o con la percepción que hayas podido tener, porque cuando lees El túnel influye muchísimo, o sea, sin todas las lecturas influye tu estado anímico. Cuando lees un libro tan existencial, una novela con tanto calado psicológico como la que tiene El túnel, pues lo cierto es que si no estás mentalmente receptivo para leerla, no la puedes disfrutar, no la puedes valorar en su justa medida. Y fíjate, mira, ha coincidido que esta mañana estaba hablando con una argentina que es profesora, fue profesora de literatura allí cuando vivía en Argentina. Uh-huh. Y le estaba comentando que anoche me empecé sobre Héroes y tumbas, que es el otro gran libro, el otro gran título en la bibliografía de Sábato, y me decía que ella no, que para ella no era ese, sino que era el túnel era incuestionable, era la mejor obra de Sábato, y que indistintamente de cuántas veces se lo leyese, o sabiendo qué era lo que pasaba, cuál era el argumento de la historia, le seguía fascinando y cada vez le gustaba aún más.
Sí, no niego que es un increíble libro, pero sobre todo por la forma de tratar que tiene el alma humana. O sea, me pareció increíble, pero es que le cogí manía al protagonista, mucha.
Es que Juan Pablo Castel puede ser muy odioso, yo lo veo.
Es que también lo veo muy egocéntrico, eso es lo que más rabia me da.
Yo creo que es un personaje enfermo.
Y con total falta de autoestima, vamos, sí, increíble. Es que es muy paradójico porque a la vez que lo veo muy egocéntrico, no encuentro.
Tiene unas carencias enormes.
Exactamente.
Sí. Pues es que realmente es difícil de definir, o sea, de intentar esbozar cómo es este personaje.
Es que es muy complejo, es increíblemente complejo.
Por eso recomendamos la lectura del túnel, porque no ganamos nada con ello, simplemente queremos difundir que es un libro fascinante que puede gustar, que puede no cautivarte, o puede no. Puede no sentir, no sé, cuando lo lees puedes tener muchos sentimientos enfrentados, encontrados, pero desde luego que no deja indiferente y que...
No, y además para los vagos es cortito, ¿no? Se lee en una tarde. Para Curro, que me estará oyendo, Curro es cortito, fácil de leer y increíble. La verdad es que está muy bien, yo odié el personaje con toda mi alma, pero bueno, que es que no te deja indiferente, y por eso desde Las lunas de Júpiter os lo recomendamos. Bueno, este y todas las lecturas de las que hablamos por aquí.
Efectivamente, y dejamos esa última mención, si te parece, con esa metáfora que emplea Sábato cuando gasta por primera vez el símil del túnel, ese túnel,
sí,
esos túneles paralelos por los que cada uno discurre. Discurres tú, discurre quien está a tu lado, discurren tus amigos, tu familia, tus enemigos.
Todo el mundo.
Discurren una especie, en una gran red de túneles en paralelo que se van entrecruzando. Y para mí esa es la gran metáfora, la gran explicación existencial, ¿no? Esa gran red, ese gran metro.
Esa incapacidad para incomunicarnos.
Sí.
Vaya.
Simplemente en los espacios o en los conductos que comunican el túnel es cuando te encuentras con el otro, y ahí es, esa es la gran metáfora, ¿no?, de este libro.
Exactamente.
Pues seguiremos hablando de literatura, ¿no?
Exactamente, y ahora pasamos con otra cosita.
Las lunas de Júpiter.
De Júpiter seguimos, pero antes debemos de informaros. Festival de Cine de Elche. Podrán participar cuantos productores y realizadores nacionales y extranjeros lo deseen, con un máximo de 2 producciones que no hayan sido presentadas previamente en este certamen. Sección de ficción en 35mm, también en vídeo, también de animación y de documental. No podrá exceder los 25 minutos, excepto en la sección documental. La fecha límite de la inscripción es el 30 de abril, así que date prisa. Tienes más información en www.festivalcineelche.com.
Las lunas de Júpiter.
¿Sabes? La luz del amanecer me susurra de camino a casa que la resaca no es un estado transitorio después de una noche de excesos y atropellos morales, sino que es un estado permanente al que se someten todos los cuerpos. Resaca de alcohol, resaca de opio, resaca de pechos firmes y turgentes, resaca de sudores y espaldas femeninas, resaca de diplomancias rancias y conflictos de intereses, resaca de publicidad subliminal y control educativo. Resaca de canciones radiofórmula y películas yanquis, resaca de armas de destrucción masiva y leyes nunca aplicadas, resaca de cargar a todas horas con esta sensación enrarecida de que en todo esto hay algo que falla, que no encaja, que nunca podremos comprender. Seguro que tú también lo has pensado alguna vez. Seguro que tú también te has sentido observado y manejado como un hámster dentro de una jaula breve y efímera. Palabras para nadie, de Rubén Ballester.
¿Y esto qué es?
Lo que viene ahora, un microespacio.
¿Pero de qué?
De todo y de nada.
Muy general, ¿no?
Sí, sin límites.
Ya, ¿y qué contenidos?
Pues altamente recomendables.
Altamente recomendables.
Sí, altamente recomendables. En tiempos de telebasura, realities, concursos con jurado y un sinfín de aspirantes a esos 15 minutos de fama que mencionaba Andy Warhol en su famosa cita, pues no es fácil encontrar programas o series televisivas realmente interesantes y que cautiven por su argumento, por sus contenidos, su estilo de filmación o sus personajes. Así que aquí y ahora, en el estreno de esta subsección serial, me dispongo a hablaros de series altamente recomendables. Cada jueves aquí, como satélite de las lunas, traeremos series desde el espacio hasta vosotros. Hoy comenzaremos con Dexter y próximamente llegará Californication, Boston Legal, Band of Brothers o Los Soprano. Pero centrémonos en Dexter. Esto que suena ahora, esto que sonaba antes, es la banda sonora de esta serie. Dexter, un policía científico durante el día que por la noche se transforma en un asesino justiciero. En efecto, Dexter es un personaje complejo, con muchas aristas, un individuo en apariencia normal y corriente, pero que esconde una segunda cara fascinante. Así es Dexter Morgan, el personaje que encarna Michael C. Hall, actor que interpreta al hermano homosexual en la familia de A Dos Metros Bajo Tierra, otra gran serie, por cierto. El argumento de Dexter gira absolutamente en torno a la figura del personaje. Sobre él recae el peso de la acción, él es el eje principal y no defrauda en absoluto. Absorbe casi todo el protagonismo, pero no afecta a esto ni al ritmo ni a la evolución de la serie. Su doble vida está reflejada de forma magnífica. porque la dualidad interior de Dexter tiene un gran magnetismo y su sonrisa siempre, siempre es enigmática. Pero dada la complejidad del protagonista, se emplean varios recursos para explicar cómo ha llegado a ser quien es, como por ejemplo la voz en off de sus pensamientos o los flashbacks sobre su infancia y su juventud. Dexter, mitad policía y mitad asesino. Goza de gran prestigio en la resolución de crímenes en Miami. Literalmente consigue ponerse en la piel de un killer y es un gran experto en salpicaduras de sangre. Su padre, que era policía, vislumbró los impulsos asesinos de Dexter y consiguió canalizarlos. Su forma de impartir justicia es rigurosa. No mata a nadie que no tenga las manos manchadas de sangre. Es meticuloso, reservado, metódico, frío y calculador. Todo lo contrario que su hermana, también policía en la misma comisaría. El resto de personajes que intervienen son una comparsa, su novia que tiene dos hijos pequeños de una tormentosa relación anterior, o los policías de la comisaría, los compañeros que son hispanos, asiáticos o negros, indistintamente. Pero otros personajes dignos de mención son los cadáveres, porque el realismo con el que son recreados en esta serie, tanto las escenas de los crímenes como los cadáveres en sí, están muy muy bien construidos. Una trama muy bien construida, actuaciones espléndidas y muy creíbles. Una fotografía perfecta recrea los ambientes de Miami y estos, junto a otros, son los rasgos destacables de esta serie, que atrapa, mantiene en vilo y no deja indiferente. Representa a la perfección a un antihéroe del siglo XXI, Dexter. Próximamente está prevista su emisión en 4. Ya se puede ver en la Fox y también se puede descargar de internet. De momento han visto la luz 2 temporadas, de 12 capítulos cada una. La duración de cada episodio es de unos 50 minutos. Y ya sabéis, no olvidéis su nombre, Dexter.
Radio Imaginamos.
Cuatro minutos para las 11 de esta noche de este jueves. Nosotros nos marchamos, pero eso sí, os dejamos bien acompañados con el dial de la 105.7 y con este temazo. Son los Simple Minds que estarán en Valencia el 25 de abril en el velódromo Luis Puig, junto con Alan Parsons, OMD y Miguel Ríos. Os dejamos con la mítica banda ochentera. Saludos de todos los que hemos
Hasta
estado
luego.
Aquí hoy. Adiós.
Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow
what you. What is she gonna do when things go wrong? What is she gonna do when it all backs up? What is she gonna do when the love burns down? What is she gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take
to make a dream survive?
Who's got the time
to calm a storm inside?
Who's gonna save you?
I've been kicking, staying till your love is out.
You live.